la subieron a la plataforma Netflix. Hablo de una serie que a todos nos gustó, Bebé Reno, una serie en la cual un comediante escocés cuenta su historia, una historia en la cual una mujer lo empieza a perseguir, lo empieza a perturbar, lo acosa, le manda mensajes y demás. Y bueno, él con esa historia que vivió algunos años atrás, mientras hacía su espectáculo de stand-up en Londres, armó toda una serie de 8 capítulos, Bebé Reno, que realmente, es un súper, súper furor. Mucha gente, a partir de esto, contó experiencias parecidas también. Nosotros tenemos del otro lado de la línea a una persona que vivió un hecho real también similar al que vive este comediante escocés. Se llama Ramiro Simón y vamos a conocer un poco su historia. Ramiro Simón es director, es guionista, es escritor y nos atiende. Hola Ramiro, Virginia y Ale desde La Cielo, ¿cómo te va?
Alejandro, Virginia, ¿cómo les va? Buenos días, muchas gracias por contactarse conmigo, gracias a todos.
Bueno, ¿sabías de la serie antes del furor que se armó o la empezaste a ver casi sin información y te viste reflejado en la historia?
No, la realidad es que, bueno, cuando me invitaron los chicos de Luzu al programa, ellos estaban con ese tema de la serie, uh-huh. Y la vi, pues yo trato de no ver series porque la verdad es que me hace mal. Y la vi específicamente para la nota, digamos.
¿Te hace mal ver series? ¿Te hace mal ver series a partir de la experiencia que ahora nos vas a contar o por otro motivo?
No, me hace mal porque yo viví algo parecido, digamos. Ajá. Entonces, por supuesto que uno lo revive y hace mal. Además, es importante aclarar que la serie, o sea, yo no conozco en profundidad la vida de este chico que seguramente la pasó muy mal, pero porque la asocian mucho con la psicopatía y en realidad no es difícil hablar porque no puedo spoilear, pero la realidad es que no se refleja tanto la relación, por lo menos con lo que es la mujer, de lo que sería una psicópata. Y ajá. Además que esa mujer parece más, pues los psicópatas no son enfermos, son gente que sabe lo que hace y disfruta hacer el mal, y en este caso la chica podría tener otro tipo de... por decir, no un problema de personalidad como es la psicopatía, sino por ahí otro tipo de patología, que no lo sabemos porque no conozco la historia,
claro.
Sé que en parte está ficcionada.
Sí, entonces, se tomó licencias, sí.
Entonces, pero ahí cambia, porque a nivel científico debo aclararlo, porque si no es revictimizar a las víctimas, porque es importante aclarar que las víctimas nunca tienen culpa y nunca buscan que las maltraten o les hagan todo lo que hacen, sino que caen en una trampa.
Perfecto.
Por eso es muy importante aclararlo, porque si no puede hacer mucho daño para el que no sabe psicopatía integrada, que por eso sacamos el proyecto de ley que está, gracias a Dios, caminando por todo el país.
Bien, que vos sos uno de los impulsores. En la medida que puedas, ¿nos contás tu historia para la gente que no la conoce?
Bueno, voy a tratar de resumirles, porque hay que resumir como 12 años de vida.
Claro,
pero
claro.
Básicamente, para que se entienda, es un resumen, yo trabajaba en el Congreso de la Nación con Pino Solanas, trabajaba ahí editando para lo que era Proyecto Sur, su movimiento, uh-huh. Era camarógrafo, editor, después por ahí en alguna película de él, hacía segunda cámara, un poquito de asistente de producción, y la realidad es que me apareció esta mujer en un boliche, le gustó cómo escribía, justo yo había ganado un premio, un cortometraje, se llama Calabazos en la Vereda. Ajá. Me dijo, nos gusta mucho cómo escribís, quiero que trabajes conmigo para una nueva serie, porque hay una productora muy importante que quiere volver a la tele y queremos que seas vos, que trabajes conmigo, me dice.
¿Te reconoció o supo de lo que hacías a partir de la charla?
No, a partir de la charla.
Perfecto.
Y ella me contó que escribía para artistas famosos, como Diego Torres, Valeria Lynch, me nombró a varios, al productor de Valeria Lynch, ¿cómo se llama? El ex esposo, no me acuerdo ahora el nombre.
Caballero. Héctor Caballero.
Sí, que era cliente de mi papá. Uh-huh. O sea, de hecho, él es el que me había conseguido entradas para ir a ver, no sé, la banda Golden Rocket, Michael Jackson. Tenía contacto directo, claro. Y yo obviamente no imaginaba que me podía mentir alguien tan así.
Okay.
Entonces, al tiempo, bueno, yo le cuento que estaba comercializando un guión en Estados Unidos que se llama NN, y le digo, mirá, yo lo puedo hacer, pero ella quería que lo hagan 45 días. Le digo, imposible. Uh-huh. 45 días te iba a hacer quedar mal. Menos con Cris Morena. Le dije, no, olvídate. Y ella dijo, no, tenés que ser vos. Con esa excusa me captó. Digamos, y yo salía todos los días del Congreso de la Nación de trabajar, me iba a la casa de ella, estaba 8 horas. y ahí evidentemente bueno empezó todo lo que es la captación de un psicópata, que te van enamorando con un montón de técnicas que son muy potentes, que incluso son utilizadas hasta para la guerra, de manipulación y de lavado de cerebro, que son las que usan incluso las sectas.
Mira.
Entonces, creemos que también, de seguridad que te ayudaba con psicofármacos, con algún tipo de droga, porque yo no me podía a veces levantar, estaba muy mareado, veía las cosas en cámara lenta, y eso creo que le hizo más fácil acelerar el proceso.
Perfecto.
Pero un psicópata no necesita drogarte si quiere manipularte.
Ajá.
Es muy importante. Bueno, siguiendo con la historia, al poco tiempo ya me había desvinculado de mis amigos, de mi familia, hasta de mi propia hija, y con la excusa de que su ex marido la quería matar, un militar, pues empezó a salir en los medios, en todos lados. O sea, convenció a la justicia, convenció a la prensa, tenía un botón antipánico, y con la excusa de que nos quería matar, culpándome a mí, que porque yo había aparecido en su vida, digamos.
Un marido celoso, un supuesto marido celoso por la relación de ustedes.
Un supuesto marido celoso, claro, armado. Claro. Y además era militar de verdad, tenía fotos con arma y todo en el campo, pero porque es natural. O sea, era militar, no es que era peligroso. Pero bueno, con esa excusa, me llevó a vivir al interior, y yo pasé de trabajar con Pino Solanas a vivir en el interior. Pasó de ser el ángel que yo había conocido y la chica artista y todo, a ser una persona hiperviolenta, y yo terminé trabajando, comiendo comida de lo que tiraba las verdulerías y las panaderías, y limpiaba autos en la calle. Así fue la transmutación mía, y bueno, y la de ella, que pasó de ser un ángel a un demonio. Hasta me clavó un cuchillo.
¿Esto del deterioro es muy progresivo? Porque evidentemente no te das cuenta que te está pasando esto, ¿no? De repente te vas desvinculando de la gente, entras en una vorágine de... vas cayendo.
No, eso es, lo tienen muy estudiado, lo saben. El deterioro puede ser, ellos pueden tardar años o hacerlo muy pocos meses. Depende, ¿viste? Depende cómo se quieran mover, o sea, pero la realidad es que lo suelen hacer rápido. Al poco tiempo se transforma la relación en un infierno. Depende cómo sientan que también que te tienen captado. Porque la realidad es que lo que genera un psicópata con las técnicas que tiene de manipulación, todo esto que te digo es científico, ¿no? Que se llaman gaslighting, love bombing, refuerzo intermitente, lo pueden googlear, genera una adicción más fuerte que la cocaína. Entonces, por eso pasa que las chicas que las matan y no se pueden separar, no es que son tontas o quieren que la mate o se lo buscaron. O sea, simplemente están en una relación donde, aparte que puede haber, pero eso ya más directo, amenazas, o sea, se separan y dicen, ¿cómo puede ser que lo extrañe y que quiera volver? No, es que el cerebro genera químicos que son más potentes que la cocaína. Es lo mismo que pasa con un jugador de casino que no se dice, no es que es adicto al casino o es adicto a la cocaína, es adicto a los químicos que genera el cerebro cuando va al casino, o los químicos que genera el cerebro cuando toma cocaína. Más potente que eso no hay.
¿Cuánto tiempo duró esta relación y cuál fue el momento en el que pudiste salir?
Mira, los psicópatas son especialistas en inducir a la gente al suicidio. Si no te matan, a mí me intentó matar porque me acuchilló. Por supuesto, yo en ese momento no lo vi como un accidente y no como una cuchillada de querer matarme. Si no te matan y no logran que te mates vos, porque por eso se les llama asesinos guantes blancos, porque logran que la gente se suicide, te descartan, porque siempre tienen más víctimas. Y cuando ya te ven como muerto, que ni llorás, que no tenés vida, que estás un trapo, te aburren, porque el psicópata disfruta de generar dolor en el otro, es el único placer que tiene, todo lo que tenga que ver con el mal. Entonces me descartó y me hizo volver a Buenos Aires y me seguía sacando plata desde lejos. Lo que pasa que yo al volver a Buenos Aires y empezar a sentirme contenido por mi familia, me empecé a despertar, a dar cuenta de las cosas, y encuentro que mi guión, el que yo estaba comercializando en Estados Unidos, lo había vendido Cris Morena para 22 países y le puso el nombre de Aliados. Y ahí fue cuando dije, wow.
Además de todo, ¿no? Además de todo. ¿Qué sentías, de preguntarte esto después a la larga, después, con la distancia del tiempo, ¿no? ¿Sentías como un enamoramiento? ¿Estabas como subyugado, como admiración hacia ella? ¿Qué pasa por dentro en ese momento?
Y la realidad, pasa muchas cosas, porque el psicópata no te manipula no solo mentalmente. Cuando una persona se enamora o cualquier relación de confianza profunda, sentís, por supuesto, confianza total, enamoramiento, admiración. Generalmente las víctimas de psicópatas ven a su verdugo como un dios. viste, sea un momento que es como algo inalcanzable, uh-huh. y siempre sentís que sos poco para esa persona, entonces te esforzás para estar al nivel. Es una mezcla de muchas cosas, porque hay una manipulación muy profunda.
Sí, claro, claro, evidentemente. Y más si hubo la ayuda de algún químico, alguna cosa, está el cóctel tremendo. Bueno, ¿cómo saliste? Porque termina bien la historia, estamos haciendo esta nota para alertar también, para gente que lo vive, que pueda denunciarlo. Ahora vamos a dar las vías, cómo hacerlo. ¿Cómo termina tu historia?
Mira, para mí termina milagrosamente bien. Falta, obviamente, que yo pueda recuperar a mi hija, que no la veo después de esto hace 12 años. Y sigo luchando, y el militar, también el que ella decía que nos quería matar, es otra víctima que tampoco ve a su hijo hace 12 años, y sigue captando gente. Entonces termina que sí, gracias a Dios, estoy vivo, volví.
Pero para que me perdí, por ahí, sí. por distraído yo, la hija, la que no podés ver, que estás tratando de recuperar, ¿la tuviste con ella?
No, la tenía con la madre anterior, que yo me había separado. Perdón, pasa que yo hablo rápido,
no, justamente
porque estoy... Está en el trabajo y trato de hacer todo y te pido disculpas.
Te entiendo perfectamente. Entonces, se había entendido bien. Es de un matrimonio anterior, no te la dejan ver a partir de, bueno, esta situación que viviste, por alguna razón.
Claro, no, la madre no, por más que explicamos todo y todo, no me dejan contarle, y la justicia ya pidió revinculación, pero ella no la lleva. Ajá, y no, ajá. No pude llegar, y ya la nena es grande, y la justicia, cuando la nena si dice que no, ya no lo obligan. Más ahora con todas las cosas que pasan, si un menor dice no lo quiero ver, yo no la veo de que tiene 3 años y ahora tiene 15.
Wow.
Imagínate.
No, te armó un lío en la vida, tremendo.
Sí, la madre no ayuda.
Escúchame una cosa, para la gente que vive situaciones parecidas o que se empiecen a aparecer o que arranquen así, ¿qué se hace? ¿Qué recomendás? ¿A dónde acudir?
Es muy importante, primero, porque no hay y no están todavía especializados los psicólogos, por eso estamos hablando del proyecto de ley. Que nos apoyen el proyecto de ley, que lo compartan. Y lo más importante, que busquen en internet ahora, como para ir autoeducándose y proteger a sus hijos para que no caigan en este tipo de relaciones, porque también no solo pasan las relaciones de pareja, sino es el bullying en relaciones laborales. Hay gente que termina también por jefes psicópatas muertas. Entonces esto pasa en todos lados. Tiene que pongan, por ejemplo, videos de Iñaki Piñuel, 21 señales para reconocer a un psicópata, por ejemplo. Iñaki Piñuel es uno de los científicos más reconocidos, él y Robert Herr. Conocido a nivel mundial. Uh-huh. Pongan cómo reconocer a un psicópata integrado, Iñaki Piñuel, Robert Herr, y después, bueno, pueden ver en mi cuenta de Instagram y la gente que creamos el proyecto de ley, si puedo pasar la cuenta, que es Ramiro Pásala. Simón Cine.
Ramiro Simón Cine, ¿eh?
Cine.
Ahí
en
está
mi
el
Instagram
proyecto de ley de protección a víctimas de abuso psicopático y personalidades narcisistas.
Así. Exactamente.
Bien.
Bueno, ahí tiene el proyecto de ley, lo pueden descargar, de ahí van a tener una base para que vean lo que es. Y nada, tienen que, hasta que salga la ley, que por ley se va a educar en los colegios, en la primaria y la secundaria, y en los peritos de justicia, que es tan importante para que sepan reconocerla, porque si no pasa cosas como el caso de Lucio Dupuy, uh-huh. que no advirtieron que la madre era una psicópata, hizo una falsa denuncia y la terminó matando.
Wow. La persona que te hizo todo esto, la otra parte de la historia, ¿sigue trabajando, vive en la Argentina?
No sé si ahora está acá en Argentina, no lo sé. Hasta lo último que yo sabía estaba en Córdoba, no sé si después se fue a otra provincia.
¿Y cómo vivís con eso? ¿Y cómo vivís con eso? ¿Cómo vivís con eso de no saber si no se te vuelve a aparecer otra vez?
Y lo que pasa es que uno de los psicópatas los tiene que tener bloqueado a todos lados. Hay algo que se llama contacto cero, que uno los tiene que tener en contacto cero porque son, digamos, acosadores. Obviamente que esta psicópata, con todo el lío que estamos armando, gracias a Dios, y la justicia y todo, por supuesto que sabe que no se va a acercar a mí porque está muy expuesta, digamos. Además, pues, yo creo en Dios y, bueno, me protege, pero la realidad es que, nada, estoy ocupado en tratar de recuperar mi vida después que me robó todo, y nada, en otra, ella se encargará a Dios.
Ojalá que puedas. Gracias por contarlo acá en La Cielo. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Espero haber sido claro.
Fuiste muy, muy claro, realmente. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Ramiro Simón, director, guionista, escritor, alguien que vivió una situación, ya vimos que no tan parecida a la que cuenta Baby Reno, pero una situación.